Buen día, ¿cómo está usted, Guillermo?
¿Cómo se pueden mirar las declaraciones del presidente venezolano Hugo Chávez en este momento, cuando podemos recordar todo lo grotesco y cómo ha sido de terrible lo que fue la detención y el asesinato del señor Muammar Gaddafi?
Bueno, justamente comienzo con lo último, porque yo anoche, usted sabe que a Gaddafi lo he tratado durante décadas y lo he visto numerosas veces. Yo soy muy siempre sincero cuando hablo por teléfono y por radio, ¿no? Y tuve una pesadilla. Tuve una
¿Cuál?
pesadilla.
Cuéntenosla.
Claro, en sueño, que se me apareció Gaddafi ensangrentado. Bueno, que era algo lógico que pudiera pasar, porque uno no lo conoce tanto. Así que bueno, imagínense que luego de eso me desperté y me volví a dormir.
Y le quedó tiempo para analizar la manera brutal y repugnante, hasta para los mismos ritos funerarios de la religión islámica, de cómo lo maltrataron, ¿no?
Bueno, exactamente, yo eso lo he denunciado incluso por CNN en español, ¿no? En varias oportunidades que me hicieron reportajes en el mismo día, de manera tal que realmente ha sido una vergüenza internacional. Primero, que se cumplió algo que yo había avisado, que era que la NATO lo estaba buscando para asesinarlo, y así lo hicieron. Es decir, no lo hicieron de manera directa, porque atacaron el convoy en el cual él se desplazaba desde Sirte hacia otro punto, en conocimiento de que él sí iba dentro de esa caravana. Lo atacaron con un avión no tripulado y con otros dos aparatos más, que prácticamente calcinaron toda la formación. Gaddafi escapó con vida, muy contuso, y diría que incluso como desvariando por los impactos, sobre todo de las bombas, etcétera. El resto se refugió delante de unos desagües enormes que hay, que tienen las carreteras estas por debajo, para que pase el agua cuando supuestamente llueve, etcétera. De manera tal que desde el mismo avión no tripulado avisaron que se encontraban ahí abajo en esos tubos a los rebeldes, que fueron, los capturaron vivo a él y a su hijo. Primero los golpearon, después le pegaron un tiro en el pecho, y finalmente lo remataron con un tiro en la cabeza cuando él había salido caminando, justamente tocándose el pelo ensangrentado. O sea que esto ha sido, digamos, un crimen de guerra realmente vergonzoso. Pero aún, comprendiendo que una horda salvaje, en un estado de euforia tal, no podía proceder de otra manera, a esto continuó algo que a mí me parece tan grave o más grave que el asesinato, que fue el ultraje del cadáver y su exposición pública, con presencia popular incluida, haciendo cola ante un cadáver putrefacto, cuando la ley islámica, que tanto se debe respetar, prescribe cómo debe ser tratado un cadáver luego, por supuesto, de su fallecimiento. Pero además de todo esto, yo creo que hasta Osama Bin Laden tuvo más decoro, aunque sea usada la palabra entre comillas, por parte de los Estados Unidos, que sí tuvieron, presente, hicieron estar presente a clérigos musulmanes para que hicieran los ritos que correspondieran antes de echarlo al mar.
Señor Horacio,
que esto es una vergüenza, Guillermo, realmente, independientemente de cualquier otra justificación que se quiera dar, esto es una vergüenza. Si esta es la consecuencia de los aires de libertad, entre comillas, que se pretende respirar en Libia, yo creo que el futuro del país va a ser realmente tenebroso.
En este momento ya se está diciendo que hay una división acentuada después de la muerte de Muammar el-Gaddafi, y realmente seguramente van a quedar muchas cicatrices y mucho dolor dentro de los habitantes de Libia, sea cual sea la posición que tengan.
Por supuesto, porque hay que fijarse que antes de que comenzara todo esto, había una federación tribal que en definitiva era la que delegaba en Gaddafi el poder de gobierno. Entonces, ¿qué han hecho? Con estos ataques flagrantes de la OTAN, que en realidad tuvieron como aliados a los rebeldes, no es al revés, que los rebeldes tuvieron como aliados a la OTAN. No, fue al revés. Entonces, se fabrica una resolución cuyo objeto era proteger a civiles, pero su objetivo era el cambio de régimen, y como yo adelanté muchas veces, te sabe Guillermo, desde que esto comenzó, la eliminación de Muammar Gaddafi, porque además de sacarse un problema de encima, querían cerrarle la boca para siempre, para que no comentara todos los acuerdos secretos que tuvo con los Estados Unidos, con Francia, con Gran Bretaña, con Italia, etcétera, cuyos líderes desfilaron por su carpa durante tanto tiempo y que nosotros vimos eso perfectamente, ¿no?
Señor Horacio, ¿usted cree que con esta situación, con todo lo que se ha presentado en los países árabes, de alguna forma se está planteando una recolonización global?
Yo pienso que es un proceso exactamente de recolonización global y de concentración, no solamente de las riquezas, cuidado, que son importantísimas, sino de territorios, Guillermo, que son justamente clave, porque en esta lucha por esta recolonización global y por la competencia que hay sobre todo entre los Estados Unidos y las otras potencias emergentes, es el control de 1.900 kilómetros de costa del Mediterráneo, ¿no? Por supuesto que son importantísimos, para negarle en algún futuro la presencia naval, por ejemplo, a las flotas rusas valga la redundancia, mar cerrado. Además, por supuesto, de colocar no solamente corporaciones petroleras, etcétera, manejando el petróleo y dictando ellos el precio del petróleo y del gas, una corporación nacional como la que se presidía en tiempo de Gaddafi, ¿no? Sino también, muy probablemente, una base de la FRICOM, es decir, una base del Comando Africano, del Comando Central de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. De manera tal que todo eso va a ser, además, un imán que va a traer a todos los grupos terroristas que desde ya están instalados en Libia, comenzando por el comandante de Trípoli, que es un ex miembro de Al-Qaeda en el Magreb Islámico, Abdul Hakim Belhaf, ¿no? Que es quien decide qué hace y qué no se hace en Trípoli en este momento, con un consejo transicional, que ahora será un gobierno provisional, formado por ex miembros del gobierno Muammar Gaddafi por el otro, y por un grupo de personajes, algunos de ellos no conocidos, que están vinculados al grupo islámico de combatientes libios, vinculados a Al-Qaeda por un lado, a la hermandad musulmana por el otro, y además también a jefes tribales que están enfrentados entre sí. O sea que acá, por donde usted lo mire, más la cuestión del desmantelamiento de los arsenales, la captura de armamento sofisticado, el contrabando de esos armamentos a países de África subsahariana y a países vecinos, pone en peligro la seguridad, inclusive la seguridad sobre todo aérea, de la región, porque tienen en sus manos, por supuesto, misiles tierra-aire portátiles, algunos AM-7, otros de generaciones más modernas, que pueden realmente causar una catástrofe si llegan a caer en manos de terroristas. De hecho, yo creo que el gobierno de Argelia ha capturado gente con el intento justamente de pasar ese tipo de armas por su territorio y dárselas justamente a los grupos de terroristas argelinos que quieren derrocar al gobierno de Abdelaziz Bouteflika, ¿no?
Señor Calderón, ¿cómo hay de distancia entre el ajusticiamiento que vimos y el proceso de justicia que no tuvo Gaddafi? ¿Se libró el mundo, la Corte Penal Internacional, los 6 millones de ciudadanos libios, de un juicio a Gaddafi?
Bueno, por supuesto que sí, ¿no? Más que un ajusticiamiento, fue un asesinato, ¿no? Porque eso no es hacer justicia la forma que se lo hizo. Y además, yo le diría que él dijo, y no es para esto, para, entre comillas, canonizarlo a Gaddafi, él dijo que él quería morir como mártir, como su familia. Y fíjese que la muerte de él fue un martirio, porque fue previamente torturado de manera pública, ensangrentado, baleado y expuesto flagrantemente en estado de putrefacción contra toda regla. Sí, efectivamente, Guillermo, se han perdido esto, pero se han perdido una persona que, si hubiera abierto la boca ante un tribunal internacional, a lo mejor hubieran tenido que renunciar Hillary Clinton, Nicolás Sarkozy, Silvio Berlusconi, etcétera. Y además, yo tengo una foto que está a disposición, porque está también en internet, del hijo que murió junto a Gaddafi, al-Muhtasim al-Qaddafi, su consejero de seguridad nacional, que no quiso huir, quiso morir con su padre, que estuvo con Hillary Clinton pactando el apoyo de técnicos estadounidenses y de armas para formar y por supuesto educar y entrenar a las fuerzas especiales de la brigada James, que estaba comandada por el otro hijo de Muammar Gaddafi. Y esto sucedió muy poco tiempo antes de que un conjunto de países tomara la decisión estratégica de cambiar el régimen libio y de asesinar a Gaddafi, que fue lo que en definitiva terminaron haciendo. Y entonces vemos aquí, por lo menos para terminar esta parrafada, Guillermo, porque es tan interesante su espacio y todo esto, yo hablé con el vicepresidente Santos, el ex vicepresidente Santos de Uruguay, que me hizo un reportaje hace dos días. En algún momento yo creo haber hecho algún comentario por el estilo, pero además,
perdón,
de recolonización,
discúlpeme, global, discúlpeme, ¿eh? Señor Horacio, quedé como perdido. ¿El presidente, el expresidente Santos de Uruguay o de Colombia?
De Colombia, don Francisco Santos.
Sí, señor, sí, señor.
Me hizo un reportaje radial, también muy interesante, y yo justamente comentaba algunas cuestiones, y además la cuestión de este proceso de recolonización global, uno puede empezar a percibir que se está utilizando el derecho humanitario internacional, transformándolo en el objeto de intervenciones, entre comillas, humanitarias, que no son sino, a ver, el pretexto para lanzar agresiones como la que hemos estado viendo aquí en Libia, y decretar, como en la época del Far West, que a alguien se lo pueda, por ejemplo, capturar vivo o muerto, como sucede ahora que han enviado fuerzas especiales a Uganda para arrestar o a matar a un líder opositor que, bueno, que tendrá encima de él todas las cargas, me imagino, morales, etcétera, y pena para pagar en la cárcel. Pero fíjese que acá estamos también en presencia de una policía global que actúa ni siquiera con reglas de policía, sino que actúa con reglas del Far West de la época de los Pieles Rojas y los cowboys. Es siniestro lo que está pasando.
Señor Horacio, ¿y usted cree que de pronto se podrían inventar algo de qué culpar a Chávez para hacerle algo parecido?
Mire, en una intervención de televisión que yo tuve justamente en un canal de Colombia, muy importante, alguien dijo en ese canal y en ese programa en el cual yo estaba, primero me confundieron a mí, que me llamo por supuesto Horacio Calderón, con el Calderón de la FARC. Fíjese que bien informado que estaban.
Entonces, ¿qué canal era? ¿Qué canal era?
Era el programa que yo soy columnista, que suma la noticia de NTN24, también de la cadena del señor Francisco Santos.
Sí, señor.
Bueno, en ese panel, que terminó en un escándalo, porque obviamente yo puse, como decimos acá en la Argentina, grito en el cielo. Primero porque lo confundieron con el Calderón de la FARC. Pero lo más grave que me pareció a mí fue que dijeron, estamos yendo por Gaddafi, luego iremos por Chávez y finalmente iremos por ustedes, por la Argentina. Y como la Argentina es un país que tiene una enorme riqueza natural, enormes riquezas naturales, hablo en plural, una enorme extensión de territorio, reservas naturales como son, por ejemplo, los acuíferos, los mares, y nada menos que la Patagonia y el puerto de Ushuaia, que es el puerto considerado más estratégico del cono sur, porque es por ahí donde pueden pasar barcos hacia la Antártida. De manera tal que yo me tomé esto realmente muy en serio, y yo desde hace bastante tiempo, justamente, y antes que comenzara lo de Libia, he estado abordando los medios de comunicación este tipo de cuestiones. Y a mí no me suena demasiado extraño lo que dijo el expresidente Tabaré Vázquez, que él había pensado en una guerra con la Argentina. Porque fíjese que entre las hipótesis de conflicto, que si usted ve mi página web, yo tengo de hace mucho tiempo un ensayo sobre las bases estadounidenses, que yo justifico que estén en Colombia, cuidado. Yo no dejo de justificar que haya bases que estén en este momento, porque en Colombia es un problema aparte en el cual nadie se puede hacer el distraído. Colombia es un país que ha sufrido y sigue sufriendo el flagelo del narcoterrorismo, y eso no puede en este momento, o hasta este momento, a lo mejor hacerlo solo. Pero con respecto a la Argentina, la cuestión del Uruguay, y yo denuncio eso en mi ensayo que está en mi página web, no recuerdo el título del ensayo porque he escrito varios, en el cual justamente comento la posibilidad, más allá de la probabilidad con que pudiera ocurrir, de que existiera o se fabricara un conflicto armado con el Uruguay para justificar una intervención extranjera y colocar una base estadounidense en un puerto de aguas profundas que quedaría entre el puerto de La Paloma del Uruguay y la frontera con el Brasil.
Señor Horacio Calderón, consultor internacional de nacionalidad argentina, nada que ver con las FARC. Muchas gracias por estar acompañándonos hoy en UN Análisis.
Gracias a usted por dejarme aclarar esto último. Y con respecto a lo que dijo Hugo Chávez de Muammar Gaddafi, yo estoy en la vereda opuesta del señor Hugo Chávez, pero por lo menos tuvo la dignidad y la continuidad de una conducta de amistad hacia Gaddafi, que no tuvieron quienes lo traicionaron y lo acaban de asesinar.
Se le vio la solidaridad a Chávez, ¿no?
Sí, que le dio la solidaridad a Chávez, pero me refiero a Chávez, por lo menos hay que reconocer que tuvo conducta hasta último momento y después del crimen de Gaddafi. Cosa que no hicieron todos los líderes occidentales que fueron a pedir dinero, inversiones, etcétera, que terminaron luego, algunos de ellos, confabulándose para su derrocamiento y asesinato.